Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Ahora que se viene el Día de la Mujer, el próximo 8 de marzo, le voy a contar un poco la historia resumida de lo que María Rostorovsky denominó la primera mestiza ilustre, y yo me atrevería a decir la primera peruana, ¿no? Y hablo de peruana porque antes de la llegada de los españoles existía el Tahuantinsuyo, y el Perú se empieza a forjar a partir de 1532 con el arribo de los europeos. En fin, ella es doña Francisca Guaylas. Fue la primogénita de Francisco Pizarro y de Inés Guaylas Yupanqui, cuyo verdadero nombre fue Quispe Sisa, y fue el propio Atahualpa, durante su captura, el que se la ofrece a Pizarro como concubina, como una muestra de aprecio hacia el conquistador, ¿no? Sin saber que días después lo terminarían ahorcando. En fin, Quispe Sisa se junta con Francisco Pizarro. Ella era muy joven, era una de las hijas de una de las caciques más ricas de todo el Perú, de Contarguacho, que era dueña de lo que es ahora el departamento de Ancash. Y tienen una hija que se llama Francisca Pizarro Guaylas. Nació en 1534 y nació cuando el Perú todavía no se llamaba el Perú, se llamaba Nueva Castilla. Lima no existía, o mejor dicho, la ciudad de los reyes recién fue fundada en 1535. Y doña Francisca Pizarro Guaylas nació un año antes, en Jauja, que fue la primera capital del Perú. Dicen que su nacimiento provocó lo que fue la primera gran fiesta de la que se tiene historia o conocimientos en Jauja, que la organizó el propio Francisco Pizarro, emocionado por el nacimiento de su primera hija en tierras americanas. Y además, esta señora no era una simple descendiente, no, era la primera mestiza, que dicho sea de paso, dicen que tuvo una belleza muy especial. Bueno, el tema es que pasan los años, se pelea Diego de Almagro con los Pizarro, vienen las guerras civiles, viene la rebelión de Gonzalo Pizarro, etcétera, y los almagristas en venganza terminan matando a Francisco Pizarro. Para aquel entonces, ya en Lima, en la ciudad de los Reyes, doña Francisca tenía aproximadamente 16, 17 años, y el propio rey de España pidió que se la llevaran a España. Era muy peligroso que ella se quedara acá porque podría motivar más rencillas, más broncas, en fin, y querían poner un poco de orden en la casa, en algo que ya no se llamaba Nueva Castilla, sino que ya era conocido en el mundo como el Perú. Para esto, Pizarro ya había decidido dejar Jauja como la primera capital, uno de los grandes errores históricos de la historia del Perú, creo yo, y se traslada a lo que es ahora Lima, por su cercanía a la costa. En fin, el 15 de marzo de 1551, doña Francisca Pizarro sale del Callao rumbo a España, especialmente por una orden especial del rey de la corona española. Le fletaron un galeón solo para ella, donde iba con todas sus criadas, en las que había algunas españolas, y hace un recorrido que fue más o menos Callao, Trujillo, Paita, de ahí Panamá. En Paita compran 500 tollos secos, que era uno de los manjares de la época. Llegan a Panamá, cruzan el Istmo caminando o a caballo, de ahí se van a Cuba y llegan a España. La llegada a España fue la noticia del día o del año, porque estamos hablando no solo de la hija del conquistador del Tahuantinsuyo, el que incorpora casi todo América del Sur para la corona española, sino que era una de las hijas o una de las mujeres más ricas del mundo. Solo hay que recordar que apenas llegó a Sevilla, gastó un equivalente en ducados a $25,000, 20, $25,000, solo en zapatos y vestidos. Tenía unos gustos muy exquisitos, porque recordemos que no era una cualquiera. No era una cualquier ciudadano de a pie, no, era la hija, era la nieta de un inca, de Huayna Cápac, era la sobrina de Huáscar y Atahualpa, era la hija de Quispe Sisa, y por el lado de papá, por el lado de Francisco, era una marquesa, ¿no? Porque ya para aquel entonces Francisco Pizarro ya era un marqués. Entonces era noble por ambos lados, y eso era reconocido por la corona española. Llega Francisca, pudo quedarse en Sevilla, pudo quedarse en Madrid, el rey le dijo quédate donde quieras, pero ella decide irse a la tierra de sus viejos, ¿no? A Trujillo de Extremadura. una ciudad que está en plenas sierras extremeñas, una ciudad pequeña, pero de mucha importancia. Era una especie de balneario donde a veces caían los reyes o la familia real. Y su noticia no solo llamó la atención, por, como les digo, por la belleza que tenía Doña Francisca, por la riqueza, era una de las mujeres más ricas de todo el imperio, y porque era la soltera más codiciada en toda España, ¿no? Imagínense, ella llega con los grados, el título de hija de un marqués, como Pizarro, pero por el lado de su mamá era dueña de lo que hoy en día conocemos como Yucay, en el Valle Sagrado de los Incas, no sé si conocen, es una de las zonas donde están unos andenes espectaculares, está en el corazón del Valle Sagrado de los Incas, en Cusco. Era dueña también de Huaylas, lo que es ahora el Callejón de Huaylas, todo eso, y del otro lado de la Cordillera Blanca, que es Conchucos, también era dueña de esa. En Lima tenía algunas mansiones, pero también era dueña de la mitad de lo que es ahora el Cono Norte, ¿no? Que es la zona de Chuquitanta. O sea, era rica por ambos lados, noble y rica. De ahí que era fue una de las solteras más codiciadas. Pero ella, un poco para mantener, para conservar la fortuna, y esta historia la cuenta María Rostorovsky en ese libro, en uno de sus libros más amenos, que es Doña Francisca Pizarro, una ilustre mestiza. Ella decide casarse con su tío, con Hernando Pizarro, que en esos momentos estaba preso en España por la muerte de Diego de Almagro. Dicho sea de paso, era el único de los Pizarros que sobrevivió a la conquista, ¿no? Gonzalo había sido ejecutado por su rebelión, Pizarro murió asesinado por los almagristas, Juan murió durante el asedio de Cusco por las tropas de Manco Inca, le cayó una pedrada que lo mató días después, y Hernando fue el único que sobrevive. Regresa a España y el rey lo mete preso por la muerte de Diego de Almagro, entre otras cosas. Dicen que también lo culpaban por la muerte de Atahualpa, que era un rey. Entonces, en fin, la cosa es que estaba preso y decide casarse con el tío para mantener la fortuna en la familia. Y se va a vivir a Trujillo, Extremadura. Si ustedes van hoy en día a Trujillo, Extremadura, es una de las, tuvimos que visitarlo para armar el reportaje que publicamos hace unos años sobre Francisca Pizarro. Es una ciudad muy bonita, es un pueblo en el corazón de Extremadura, toda de piedra, una cosa que me hizo recordar mucho a Cusco. La plaza mayor de Trujillo, Extremadura, es muy parecida a la de Cusco y me hace pensar que quizás los Pizarro reproducen un poco la Plaza Mayor de Trujillo, Extremadura, en lo que es ahora Cusco. Si ustedes ven, revisan algunas fotografías de Trujillo, Extremadura, van a ver que su plaza tiene los mismos arcos con las columnas y la forma que tiene la actual Plaza Mayor de Cusco. También hay así como en Cusco hay un camino que es la calle Suecia y la Resbalosa que te llevan a la fortaleza de Sacsayhuamán. En Trujillo, Extremadura, también hay una callecita con esa misma inclinación que te lleva a un castillo mozárabe que es muy antiguo, del siglo XIII más o menos. Pero una cosa que sí llama la atención es que la Casa de los Pizarro está dentro de la zona amurallada, es decir, ahí vivían las familias nobles, y su casa está construida, parece Sacsayhuamán, es una enorme piedra como base, y sobre esa base está una casa muy grande de dos pisos, toda en piedra. Si ustedes revisan los documentos que se exhiben en el Museo de Pizarro, que es uno de los sitios más visitados, van a ver que cuando Pizarro regresa a España, ya había conquistado el Tahuantinsuyo, lleno de fama, lleno de dinero, y decide llevarse a todos sus hermanos a América, o sea, a traerlos acá al Perú, y también a varias mujeres, como por ejemplo a Inés Muñoz, que fue una mujer que cuidó mucho a Doña Francisca Pizarro durante su estadía en el Perú. Pero también se llevó al mejor picapedrero de Trujillo. Entonces, imagínense, ese picapedrero habría que rastrear su historia, debió llegar a Lima, seguro lo llevaron a Cusco, y me imagino ese intercambio tecnológico que pudo tener un picapedrero de Trujillo, Extremadura, con todo el bagaje, con todo el conocimiento que venía pues de los visigodos, los ostrogodos, los romanos, los árabes, los hispanos, y conversando o intercambiando información con los picapedreros incas en Cusco, ¿no? Que tenían una tradición de grandes ciudades de piedra, como lo que es Cusco, como lo que es Machu Picchu, Sacsayhuamán, en fin, ese intercambio debió ser muy rico en cuanto a costumbres, herramientas, etc. Y doña Francisca decide construir, ya fuera de la zona murallada de Trujillo-Extremadura, decide construir una de las mansiones más grandes que hay en Extremadura, ¿no? Que es la Casa de los Pizarro. Ahí es una de las zonas más visitadas por el turismo. Hoy en día Trujillo-Extremadura es una de las 15, se llaman los 15 pueblos más bonitos de España, ¿no? Que conserva toda su arquitectura, conserva muchas tradiciones que vienen del siglo XI, XII. Y es uno de los sitios más atractivos. Entonces hay mucho turista y la mayoría va a visitar la casa de Doña Francisca, el monumento a Pizarro, y hacer un recorrido por la ciudad. En fin, recordando un poco a esta ilustre mestiza, lo que he querido es un poco conmemorar el Día de la Mujer, porque si ustedes revisan la historia oficial del Perú, ya sea la historia de la conquista, del virreinato, de la independencia, etc., siempre figuran hombres. Pero hubo mujeres que marcaron la existencia, marcaron tendencias en sus épocas y que han sido un poco retiradas de la historia oficial. Una de ellas es Doña Francisca, la ilustre mestiza, quizás la primera peruana ilustre. Y yo, a través de ella, quiero sumarme a las celebraciones por el Día de la Mujer. Bueno, gracias. Hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.